me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Todas estas frases vienen de Dios. Ayer hubo una gran marcha en la ciudad y el tema principal fue: o somos criaturas de Dios o no lo somos. Ya las bases biológicas del ser humano ya no pertenecen a Dios. Solo dice, todo lo que se llama educación de género o filosofía de género, dice claramente que lo que recibimos cuando nacimos de nuestros padres es sexo, pero no hemos recibido género. El género se adquiere después, es una opción psicológica que cada niño va a tener que decidir en el futuro. El género aparece después, cuando el niño va evolucionando y su mente va evolucionando, sus emociones van evolucionando y toman las decisiones. Por eso la ideología de género es completamente una locura. No reconoce que hay hombre y que hay mujer, sino que solamente hay género. Aquí el Señor dice, ¿qué dice? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aún mi embrión vieron tus ojos. Toda sociedad que pierde el fundamento, que los niños ya no son criaturas de Dios, no debemos sorprendernos lo que están proponiendo. Ya no vamos a tener en las escuelas una educación de lo que es las bases biológicas, sino una educación de género. Las bases biológicas, dice él, el sexo fue impuesto por nuestros padres, así vinimos. Pero lo que debemos nosotros decidir ahora es qué género vamos a tener. Y para que ustedes se asusten, ya están reconocidas 112 géneros. Cualquiera puede decidir qué género. Hay un señor en Canadá que tiene 67 años y que decidió ser una niña de 4 años. Y está adoptada por 2 lesbianas. ¿Y eso es normal? Bueno, no es normal. Es totalmente anormal. Ojalá que esto no vaya pasando. Pero no nos atañe hoy día todo eso. A lo que nos vamos esta mañana es a ver dónde nos desviamos. ¿Por qué estamos llegando a cosas sin sentido? Escuche bien esto. Genéticamente, cada niño es un producto de sus padres, pero Dios es la fuente y la esencia de la vida de cada niño. Y esto no hablamos dividido, de cuerpo, alma y espíritu. La Biblia solo en ciertas ocasiones para entender definiciones lo separa cuerpo y alma y espíritu, pero somos una unidad. Genéticamente Dios nos ha creado para reproducirnos y solo puede ser entre un hombre y una mujer. Y cada niño genéticamente es el producto de sus padres, pero Dios es la fuente de la esencia de la vida de cada niño. Acaban de ver ustedes en el Salmo 139. Y si nosotros cedemos al lenguaje popular, perdón, no popular, moderno, ya vamos a perder un gran espacio. Cada niño es una criatura de Dios. Y si no quiere llamarlo en un medio científico, tiene que mostrar que cada niño es una criatura moral, al menos. Job 33:4, quisiera que lo abran, por favor. Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. entonces somos hechura suya. Una vida no es solo lo que usted ve allí, es muchísimo más de aquello que nosotros vemos. Una vida está compuesta por el soplo mismo de Dios. Es importante saber que cuando hablamos de vida, el Nuevo Testamento nos enseña que vida al menos tiene, para entenderlo, dos partes esenciales, lo que se llama vida. Los poetas han dicho muchas cosas que no son vida, pero lo que la Biblia dice, lo que es vida, es propósito y confianza. Esos dos términos están saliendo de la cultura. Ya, como usted va a ver que los niños vienen porque vienen, y los padres no están pensando que viene una vida de Dios con un diseño y un propósito. La cultura, la educación ya no está enfocado en que es una criatura con propósito y destino. Simplemente estamos formando hijos para que tengan profesiones que ganen dinero. Y eso es fatal. Pero ¿dónde nos desviamos? Ya no se piensa que cada criatura llega a esta tierra por voluntad de Dios. Recuerden, algunos dicen, pero yo no escogí vivir ni nacer en esta familia. Pero Dios ha pensado que esa es la mejor manera de traerte a Cristo. Entonces, la mayor parte de la humanidad ni siquiera ha descubierto el propósito para su propia existencia. Es que no están en Cristo, es tan difícil. Pero muchos aún sinceros, usando su religión, han llegado siquiera a ver que somos criaturas de Dios. Pero escuchen esto de nuevo, la mayor parte de la humanidad ni siquiera ha descubierto el propósito para su existencia, mucho menos para sus hijos, mucho menos para sus hijos. Sus hijos ya vienen, tienen que crecer, pues tienen que crecer. Y tienen que hacer lo que hace la sociedad. Mándale al jardín. Ahora ya mejor a la guardería a los 2 años. Mejor al jardín, después a la escuela, después al colegio, después a la universidad. Pero no han pensado, tal vez este niño o esta niña. No, tal vez, no. Todo niño o niña que chilla la primera vez saliendo del vientre tiene un destino y un propósito bien predeterminado, y nosotros los padres no sabemos para qué está este niño. Mi papá, aunque no conocía el Evangelio, conocía la ley de Dios, conocía la Biblia, pero él pensó en sus hijos que tienen destino. Yo fui uno de los afortunados, porque siempre me decía que estoy para algo en esta vida. Y aunque yo andaba de tumbo en tumbo buscando el propósito de mi vida, cuando tenía 20 años yo cogía una chica así en mi mano porque era un buen balletista. Todos se asustan, ¿no? Solo lo hice una vez. Me salió de chiripa. Pero yo pensé, este es mi destino. No era mi destino. Por supuesto que no era mi destino. Yo estuve llamado para mucho más que eso. Pero cualquiera va a pensar, con todos los aplausos ahí en el Teatro Carlos Cueva, no sé cómo se llama ahora. Todos iban a pensar, este es el futuro. Doña Osmara de León pensó así, este es el futuro. Pero 2 días después, mi madre espiritual dijo, tú, ¿naciste para eso? Así nomás. Me dejó pensando. Ahora bien, la mayor parte de los padres piensan que vienen los hijos porque tienen que venir. Y por eso empezamos a decir, el hombrecito y la mujer, basta. O cualquier otra fórmula. Pero lo cierto es que aunque sea el hombrecito y la mujer, tienen destino. Y tenemos que nosotros como padres descubrir sus destinos. ¿Ustedes saben por qué se fue Raquel a otro país? Porque yo todavía como padre le dije, tú tienes un destino. Pero otros padres no lo hacen eso. Mientras más está ahí, apegadita, mejor. Quiero, hermanos, que veamos Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Vamos a leer el 3, 4 y 5. Siempre es bueno todo este contexto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, y cuando ustedes vean la palabra Él, recuerden que significa Cristo. Según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En verdad, los que vivieron antes de Cristo, sí tenían mucho más sufrimiento por descubrir cuál es el propósito de mis hijos. Pero en Cristo tenemos un cambio radical. Ya la oscuridad o el desenfoque que había en el pasado empezó a hacerse claro. Porque Dios mandó a su Hijo para hacernos a nosotros con una visión diáfana. Todo padre que ha sido crecido en Cristo tiene visión. Sabe que esta tierra es pasajera. Sabe dos cosas también, que el propósito de la vida no es solamente para los 70 años aquí, sino es para la eternidad. Por eso es que nosotros peleamos para que una viejita cascarrabia cambie de carácter. Porque imagínate millones de años con ese mal carácter. No, en serio, algunos se ríen, pero tiene que ir a cumplir un destino eterno. No estamos solo para aquí. Y por eso cuando uno de nosotros muere, no es que es lo más trágico. Yo siempre digo, mi amigo Guillermo tiene que estar haciendo puentes en él, una galaxia X. Yo no lo sé. Todavía no está la Biblia clara sobre eso, que él está haciendo puentes en la, pero va a hacerlo en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Pero lo primero que nosotros tenemos que saber es que en Cristo la historia de la humanidad cambió radicalmente. Y lo primero que dice la palabra de Dios con toda claridad, que nos escogió en Cristo, a los creyentes les escogió ya en Cristo antes de la fundación del mundo. Imagínense, sus hijos, sus nietos, sus tataranietos están escogidos en Cristo. Ya están escogidos en Cristo. ¿Para qué? Para que hereden, ¿qué dice el versículo 4? Para que sean santos y sin mancha. Y saben que Pablo dice, yo puedo decirles que soy una eminencia en títulos. Pablo dice en Filipenses 3, soy una eminencia en títulos. Y si ustedes quieren ver todo lo que Pablo era, era una lista grande, erudito en tantas cosas. Pero todo eso era una pérdida. Todo eso no vale nada. No sirve en nada con tal de conocer a Cristo y llegar a ser revestido de la justicia de un Dios puro y santo. Pablo lo puso todo a un lado. Lo más importante era que él quiere ser santo y sin mancha. Él quería tener una pureza para lograr tener visión para su vida. Sin pureza no hay visión. Recuerden ustedes en el Sermón del Monte: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La visión para ver el propósito en ti y en tus hijos se necesita, en primer lugar, estar en Cristo y haber recibido una justicia como esa. Una justicia en el que tú eres quitado la culpa y la condenación. Cuando estés con la culpa y la condenación, no hay visión para tu vida. ¿Cómo puedes ver? Vas a seguir haciendo lo que los demás hacen. Mandar a la guardería, mandar al jardín, mandar al colegio, mandar a la universidad, porque tiene que sacar un título. ¿Y qué dice? Que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos licenciados. Bueno, yo soy licenciado nomás. Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Qué título, no? Porque solo el que es santo y sin mancha tiene autoridad espiritual y no se deja llevar por la corriente. El que tiene autoridad no se deja llevar por la corriente. Por eso los que han cambiado el mundo son gente sencilla, que llegó a tener justicia ajena de un Dios que le declara libre de culpa y libre de la pena. Es como que un prisionero que está 30 años llega una mañana y dice: salga de ahí porque hay un hombre aquí que ha decidido pagar tu pena y ahora eres libre. Y ese hombre no sabe nada lo que pasa, sale de la cárcel y entonces, saliendo por la puerta, alguien le dice: ahí sale el ladrón. Y el policía dice: métanle en la cárcel porque este hombre ya no es ladrón, este hombre fue justificado. Si no hay visión de pureza, no hay visión para el futuro. Seguimos, recuerden la predicación de Guillermo, siguiendo ser pollos, perdón, águilas con madre de, con una madre gallina. Escarba y escarba y escarba y escarba en el sistema, pero no salimos de ahí. El pollito veía las águilas, pero el pollito era águila. Todos saben esa historia, ¿no? Del campesino que encontró un huevo de águila y lo puso a empollar a la gallina. Y la gallina tenía una ilusión de, perdón, y el pollito tenía una ilusión de ver a la gallina. Perdón. Gracias, que ustedes entienden todo. Ya no necesito decir nada más. Muy bien. Somos águilas, pero vivimos como pollos. Es lo que dijo Guillermo, siempre. Somos águilas, pero vivimos como pollos, porque no tenemos propósito. Versículo 5, estamos en Efesios 1, 4 y 5. 4, repito: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Para ser qué? Adoptados hijos de Dios. No para ser profesionales. Si usted es un profesional y si no es hijo de Dios, todo su valor está en la profesión, pues. Pero si usted es un hijo de Dios, así tenga 20 títulos, nada de eso le dice que es valioso, si no es para su gloria. Es muy importante. Fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Si una persona no llega a ser hijo de Dios, nunca va a estar en seguridad. Este mundo lo va a comer, lo va a atrapar. Por eso Pablo dice: yo pierdo todo con tal de que me meta, me zambulla a conocer el poder de Cristo y su resurrección. Yo lo que quiero es saber de Cristo. Y por eso, queridos hermanos, si no damos identidad a nuestros hijos, oigan, este mundo los hace pedazos, pedazos. Les hace pedazos. ¿Quién sabe defender lo que es el género? ¿Quién se para frente a filosofías tan sutiles, como dice Pablo, de huecas sutilezas? Nadie, todos van a seguir así, así, así. ¿Por qué? Porque no son hijos, pues. Un hijo de Dios tiene carácter. Porque Cristo mora en esa persona, porque le ha dado primero su justicia y le hace sentir convicción y no siempre escarbando. Si no somos hijos de Dios, como Pablo dice, yo lo voto todo, pero quiero de verdad saber que soy un hijo. Y saben que una de las cosas que es pura gracia, cuando me convertí a los 19 años, mi gran anhelo era saber cómo tener una identidad sana. Porque yo impresionaba a todo el mundo para que todos me aprecien. Era un saco de impresiones. Una viejita me dijo hace 2 o 3 semanas, oiga, dice, usted tiene una risa tan bonita, dice. Bueno, olvídense los que no me han visto estar bravo, pero tiene una risa tan bonita. Dice, ¿es falsificada o es innata? Dice. Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo le dije, oye, yo nunca he aprendido a reír. Solo eso le respondí. Y ella dijo, ah, y ahí se acabó nuestro diálogo. Lo que Dios quiere, queridos hermanos, es que demos a nuestros hijos identidad de hijos de Dios. Y por eso la responsabilidad primaria de la educación no es de la escuela dominical. Peor aún de la escuela formal. No lo es. Miren ustedes, ya desde el pasado, la primera lectura de esta mañana es Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer desde el 4. Y van a ver ustedes que aquí los padres enseñaban la primera lección, que era enseñar a que comprendan quién es Dios, pues, quién es su hacedor. Imagínense, cuando una persona no sabe cuál es su origen, ¿cree que puede descubrir cuál es su destino? ¿Y cree que puede descubrir cuál es su destino eterno? Sin los orígenes, quiten de la comunidad mundial Génesis del 1 al 11 y ¿saben qué? No hay Cristo, no hay nada. Quien no sabe su origen no puede saber su propósito y menos su destino. Por eso miren lo que dice aquí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Lo más importante para la humanidad era amar al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas, porque si no existe eso, no hay nada de lo demás. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 6? Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, a tus hijos. Y miren la importancia de estas palabras, del hacerles conocer a Dios, ¿qué es la importancia? No es un sistema pedagógico de los mejores lo que está aquí, es el mejor sistema. En base de este versículo, ¿sabe qué? Un escritor escribe las 7 leyes sencillas para enseñar cualquier cosa y saca de este versículo. ¿Saben qué dice aquí? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando ¿en dónde? Si en tu casa no se habla de Dios. Espero que sepas que afuera tampoco y peor aún. Estando en tu casa, la lección número uno es conocer a Dios, a su Hacedor. Si no conoces quién te hizo, no sabes para qué estás aquí. Te repito, si no sabes quién te hizo, no sabes para qué estás aquí. Vas a seguir trabajando, doblando el lomo, como Jesús dijo. Se levantan tan temprano, se acuestan tan tarde, y esa es su rutina de su vida, porque no hay nada más. Y estarás y las hablarás de ella estando en tu casa, ¿y qué más? Y andando por el camino, la cultura agraria de Israel, andando por el camino con sus hijos. Y al acostarte, obviamente el tiempo especial de acostarse es tan importante. Ningún padre que de verdad está tan cuerdo sabe que desaprovecha el acostar a sus hijos, porque es la mejor fuente para instruirlos. Y al acostarte y cuando te levantes. Saben que cuando yo tenía dos trabajos, yo estuve súper cansado y agotado. Y yo perdí bastante de hacer esto con mis hijos. Y hasta ahora me lamento. Porque yo religiosamente cumplía, me corría a la cama, ponía las manos, los bendecía y salía corriendo. ¿Por qué? Porque decía, me merezco ver las noticias, me merezco ver una película. Qué lamentable situación. Peleábamos mucho con Blanca porque ella decía, tu responsabilidad es ser el sacerdote del hogar. Y no termina ahí. ¿Y cuándo te levantes? Cuando te levantes. Mire, la cultura que tenemos es de verdad una cultura difícil. Ustedes, muchos de aquí, el 90% probablemente tienen que levantarse tan temprano para empezar a correr y 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 a correr. Y la verdad es que estamos perdiendo. Cuando se levantan, me quiero ponerles un ejemplo. Elizabeth, la primera hija de Guillermo, vive en Arizona, es esposa de un pastor allí. Y cuando les visité este año a ellos, era muy interesante, porque tenían una camarita en su cocina, ella estaba haciendo el desayuno y mirando la camarita. Yo decía, ¿por qué está mirando esa camarita a las 7, entre las 7 y 7 y media, por ahí? Y entonces yo también me asomé así como curioso a ver la camarita. Y entonces vi a una niña así. Y después empezó unos dos minutos a jugar con sus juguetes en una cuna. Y dice, na, 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 na. Y después de más o menos 10 minutos dijo, mami. Entonces ese era un levantarse natural, normal, de una bebé de 2 años. No tenía que correr la mamá a ningún lado. Esa es una vida. Pero ¿qué pasa en los hogares aquí? Es un corre y corre y corre y corre. Porque ¿cómo podemos enseñar que son hijos amados en una cultura como esta? Y cuando te levantes, y sigue diciendo, la responsabilidad de los padres, y las atarás como una señal en tu mano. Cuando tú vayas a disciplinar a tus hijos, tienes que saber que estás dando una educación, una enseñanza para la eternidad. Una señal. Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como digo, hay un libro que se llama 7 leyes para la enseñanza. Y obviamente no hay la terminología ahí, empoderamiento, toda la jerga de palabras que ahora tienen la educación moderna. No existe nada de eso. ¿Por qué? Porque educar es responsabilidad de los padres. Así de sencillo. Así es que si tú piensas tener un hijo, una hija o hijos, tienes que saber que si quieres un destino para tus hijos, primero empiezas enseñándole a conocer a Jesucristo, a tener primero una autoridad espiritual, una pureza para tener visión para tu vida. Y la número dos, a tener la identidad de hijo. Si no tienes la identidad de hijo, el sistema te come, te hace pedazos. Yo leí los artículos, no les traje ahora, los artículos con que la agenda del movimiento gay en el mundo, que comienza en la ONU, todo comienza en la ONU, tienen que saber, ahí la ONU es lo máximo que hay, es la antesala del infierno, para que sepan. Ahí comienza todo. ¿Y saben qué han propuesto los derechos internacionales? Hay que estar con los derechos internacionales, pero ahí da el pelo, para que nos digan que somos un país moderno. Los derechos internacionales promueven la educación de género en todas las naciones y firman tratados, y ya tienen firmadito el Ecuador toditos los tratados. Así que no. Y a veces más alto que la Constitución de la República están los, ¿cómo llaman?, convenios internacionales. Y ahí en su convenio dice que tienen que, para ser una nación emancipada, enseñar, promover, utilizan las palabras, lo que está ahorita en la asamblea es promover la educación de género, donde se niega la base biológica del ser humano. Ni siquiera necesitan ser cristianos para pensar eso. Se niega la base biológica. Dice, ahí nos impusieron pues que yo nací hombre y mujer, pero de aquí cuenta. De aquí cuenta. La educación en género no se basa en que si eres, si hay un genital masculino o femenino, no, se basa en que tu libertad y tus derechos sexuales empiezan a partir de ahí. Y si tú decides, porque eso tienen que educar en las escuelas, y si tú decides de pronto que me siento bien mejor besándole a mi compañerito, eso está bien. Por eso, queridos hermanos, somos llamados para empezar a pensar en nuestra escuela dominical. La próxima semana el hermano Darwin va a predicar sobre esto. La importancia de tener a nuestros hijos no divididos, sino unidos. No vamos a cambiar así. No estamos proponiéndoles nada en este momento. Lo que queremos es que ustedes como padres vean los fundamentos. En esta mañana yo les he compartido fundamentos. Y eso es lo que espero que en su corazón vaya y medite. Vamos a levantarnos y orar. Querido Dios, nuestro Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de escuchar la verdad. Que tanta escasez hace afuera, porque están bastantes filosofías huecas y muy sutiles. Señor, pero si no tenemos esa altura de ser santos y sin mancha, si no tenemos esa altura de ser seguros que somos tus hijos amados, Señor, toda filosofía se prenderá, será como un sarampión. Por eso, Señor, yo oro por nuestros hermanos aquí en nuestra iglesia, para que por sobre todas las cosas sepan que sus hijos no son un accidente, como el mundo lo está enseñando en la televisión, en todo lado, sino que sus hijos son criaturas de Dios con un plan premeditado, escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para que tengan visión. Señor, te damos las gracias porque este llamado es tan bueno para nuestras vidas. Yo te pido por cada familia que está aquí, porque no es ninguna circunstancia abrupta, sino un plan premeditado tuyo que cada familia que está aquí va a ser sal y luz. Cada familia que está aquí va a reflejar, porque van a ser diferentes. No somos llamados para ser iguales. Somos llamados, Señor, para ser diferentes. Y esa es la verdad que está en nuestra vida. Sin embargo, el mundo está matizando. Y por eso te pido por esta congregación y por cada familia, para que les hagas a ellos buscar y buscar estas dos cosas: ser santos y sin mancha, y ser hijos. Bendícelos, Padre. Y esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos.